Radio Marlín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano arresta a numerosos activistas que recordaron la histórica fecha del 10 de octubre. El gobierno de Estados Unidos saluda al pueblo cubano por un nuevo aniversario del inicio de sus luchas por la libertad. Desde Miami y varias ciudades de América Latina se realiza la caravana anticomunista y de respaldo al presidente Donald Trump. Llega a los Estados Unidos el opositor cubano Ramón Arboláez con cáncer de garganta para tratar de salvar su vida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la campaña reelectoral con un acto en la Casa Blanca. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recobra su libertad por orden de una juez. Y América Latina supera los 10 millones de casos de coronavirus, mientras Europa realiza más cierres ante el rebrote pandémico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí para este domingo desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García está en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la edición de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...30 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 4 kilómetros por hora. El régimen comunista cubano arrestó a numerosos activistas de los derechos humanos que recordaron este fin de semana la fecha histórica del 10 de octubre. El diario 14 y medio reportó que las acciones represivas comenzaron desde el viernes, con las detenciones del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la curadora Anameli Ramos González, la reportera Iliana Hernández y el rapero Michael Castillo. Tras varias horas del arresto, la mayoría de los activistas fueron liberados la víspera del 10 de octubre. Este sábado, el periodista Héctor Luis Valdés Cocho denunció que el mayor Denis de la Seguridad del Estado lo amenazó con multarlo por el decreto Ley 370, con ponerle una prohibición de salida del país. De igual manera, han denunciado la vigilancia y acoso de estas fuerzas represivas del régimen el reportero Pedro Acosta y el activista Daniel Columbí, según informa el diario 14 y medio. Y para recordar el aniversario del grito de la de Majagua, este 10 de octubre, activistas en Cuba distribuyeron frases y pensamientos de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Las imágenes de las acciones fueron posteadas en la red social Facebook en la mañana del sábado, mientras en Miami, exiliados cubanos realizaban la caravana anticomunista y por la libertad y la democracia. En el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, militantes del Foro Antitotalitario Unido aprovecharon el horario de la noche y dejaron en las casas de los vecinos palabras impresas de Carlos Manuel de Céspedes, según mostraron las publicaciones de Guillermo Fariñas, activista y premio Sájarov a la libertad de pensamiento. De igual manera, lo hicieron en las localidades de Artemisa y Cárdenas, reportó en las redes sociales Leticia Ramos Herrería, una de las coordinadoras de la coalición unitaria Compromiso Democrático. En la localidad de Tahuayamón, Villa Clara, los activistas Tania García y Leandro Rodríguez se sumaron a la distribución de material. En Ranchuelo y Santa Clara, municipio de Villa Clara, tampoco faltaron las acciones en recordación al padre de la patria. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos saludó al pueblo de Cuba por la fecha histórica del 10 de octubre. El encargado de negocio de la embajada en Washington, en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que felicita al pueblo de Cuba en un nuevo aniversario del inicio de sus luchas por la búsqueda de la libertad el 10 de octubre de 1868. Este sábado, para conmemorar la fecha, se realizaron actividades en Miami, Nueva York, Panamá, Madrid, Bilbao y otras ciudades del mundo. Sin embargo, en Cuba ha habido esa represión. El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el viernes, la curadora Claudia Jean-Lou Hidalgo también, y en el barrio de la Mar hubo vigilancia en torno a los hogares de miembros del movimiento San Isidro. El diario digital 14 y medio recalcó que la fecha del 10 de octubre ha sido en los últimos años un frecuente blanco de operaciones represivas en Cuba. Al mismo tiempo, ayer, cientos de vehículos participaron con una caravana anticomunista organizada por exiliados cubanos en Miami, uno de los grupos electorales más sólidos del presidente Donald Trump. La mayoría de los vehículos estaban adornados con la bandera de Estados Unidos y Cuba. En menor medida había pabellones de Venezuela, Colombia y Ecuador. Según los organizadores, unas 20.000 personas participaron en la manifestación que se desarrolló en forma de caravana para evitar contagios con el COVID-19. Silvia Iriondo, presidenta de la Organización del Exilio Cubano Madres y Mujeres contra la Represión, destacó la importancia del evento.
Creo que es un evento sumamente importante en estos momentos críticos en que vemos una amenaza a lo que han sido los grandes valores de esta nación. Por eso nuestras comunidades, víctimas del socialismo y del comunismo, están unidas hoy aquí para rebatir esa ideología y para decir presente.
Álvaro Alba, director de noticias de Radio Martí, quien estuvo presente en la caravana anticomunista, nos hace un breve recuento de lo que aconteció en esta histórica jornada.
Llegué al evento cerca de las 8:50 y el auto mío fue numerado como el 713. Y ya se encontraban colapsadas las arterias principales cercanas a My City, la calle 7 del noroeste, la 37 avenida, y comenzó con una puntualidad exacta. A las 9:30 hubo un acto donde brevemente intervinieron dos expresos políticos de diferentes generaciones, el Jorge Luis Pérez Antúnez y Luis Zúñiga. Habló Silvia Ición de Mar por Cuba, habló también del director del Directorio Democrático, Orlando Gutiérrez, y rápidamente, ya a las 9:53, estaban saliendo los autos con destino a este recorrido, que iba por toda la 37 avenida, después se incorporaban en la calle 8 hasta la 12 avenida y se cogían rumbo norte para después hacer doblar por toda la calle Flagler y regresar al Magic Casino. Se esperaba que a la 1 se terminara, pero por la cantidad de automóviles que están ahora, se espera que sean pasadas las 3 de la tarde. Han venido no solamente de aquí de Miami, de las vecinas ciudades de Hialeah, también han venido de Broward. Habían también carros de cubanos y de residentes en Broward, en West Palm Beach. Habían banderas venezolanas, colombianas, aparte de las estadounidenses y las cubanas. Un cantautor nicaragüense le hizo unas palabras muy hermosas dedicadas a Armando Fortuny, fallecido recientemente en las cárceles cubanas. Y lo que todos los organizadores coinciden de este evento es que ha demostrado, primero, que Miami sigue siendo la capital del exilio anticomunista del continente, y que en estos momentos, me decía el expreso político Antúnez, que él está muy orgulloso de ver cómo ha respondido el exilio cubano, cómo han respondido el exilio nicaragüense, el venezolano, los bolivianos que estaban allí.
Y este sábado también llegó a los Estados Unidos el opositor cubano Ramón Arboláez, quien se encontraba en México a la espera de un visado humanitario. Arboláez, de 45 años, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami acompañado de su esposa, Yaneisy Santana, y sus dos hijos menores, mientras que la hija mayor de la pareja tuvo que quedarse en México por restricciones migratorias al tratar de ingresar a Estados Unidos. Arboláez, quien padece de cáncer agresivo de garganta, asegura que lleva 8 meses sin atención médica y que está vivo por la mano de Dios. Su esposa se mostró feliz por haber llegado a los Estados Unidos.
Para mí significa mucho porque espero que mi esposo pueda tener su tratamiento que tanto necesita para poder salvar su vida. Y para mí es mucho, mucho lo que significa estar aquí en los Estados Unidos de América y estar en libertad. Fue emocionante, ya que hemos pasado mucho, hemos tenido días muy difíciles, muy duros en toda la travesía, y gracias a Dios ya estamos aquí en Tierra de Libertad. Bueno, estamos en México, pero estamos pidiendo un paro humanitario donde el señor de migración no nos permitió llegar aquí a los Estados Unidos. Y mis hijos la visa la desaprobaron y tuvimos que cruzar ilegalmente, pero fue una decisión que ya no podíamos seguir esperando en México porque mi esposo dependía de la vida de él estar aquí en los Estados Unidos. Y mis hijos también, porque corremos grave peligro.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy de 30 casos nuevos de coronavirus. El total de acumulados son 5,978, la cifra de fallecidos, 123. Otros datos en el reporte son 313 casos activos, 308 con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico, 4 en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Al igual, se incrementan zonas en cuarentena y la falta de comida en las ciudades de Santi Espíritu y Ciego de Ávila siguen siendo epicentro de la pandemia en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Aumentan los barrios aislados por casos de COVID en las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila, mientras que la falta de alimentos alcanza el punto crítico. Así lo informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. El periodista independiente Adriano Castañeda reporta que ayer jueves en la barriada del Reparto Colón fueron confinadas varias zonas.
Estos son las calles Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, Avenida Soviética. Siguen abarrotadas estas escuelas que cogen para aislar a las personas. Los que están ahí en la escuela de computación tienen condiciones dificilísimas, casi no tienen agua, una alimentación pésima, no tienen puertas, los cubículos.
También en el reparto La Piñera, uno de los más poblados con más de 5,000 habitantes en la capital avileña, fue totalmente cerrado, nos dice el activista Oscar Cervantes.
Eso es al suroeste de la ciudad de Ciudad Ávila. Eso estaba cerrado hermético ahí. No hay entrada ni salida de ese reparto. Seguimos aquí en cuarentena, esperando a ver si por fin se dignan y abastecen un poco esto aquí, de lo que es comida como tal, como es arroz, carne, frijoles. Eso brilla por su ausencia y la gente con tremenda hambre, que no saben qué van a hacer porque ni pueden salir ni pueden trabajar.
Mientras que desde la capital espirituana, la comunicación, ahora Aymara Peña concluye que ahora, con la venta de alimentos únicamente por la libreta de racionamiento, la situación es peor.
De pronto tú hacías una cola, así te pasabas un día o dos haciendo la cola y podías comprar, pero ahora si tú no tienes una libreta, como es el caso mío, que no tengo libreta de abastecimiento porque estoy en el núcleo de mi suegro, me quedo sin comprar alimentos. Y como yo, hay muchas personas.
Y desde la zona norte de la ciudad de Ciudad de Ávila, el activista José Carlos Fernández comenta que pudo entrar este jueves al centro de la ciudad, donde hay un visible aumento de las zonas con acceso restringido. Y también desmiente las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia, Tomás Alexis Martín.
En la televisión cubana, el gobernador de la provincia de Ciudad Ávila decía que tanto la atención médica como el control de la COVID y el alimento de Ciudad Ávila estaba garantizado. Será el de su casa, porque el del pueblo no.
Los territorios de Ciudad Ávila y Santi Espíritus tienen actualmente la mayor tasa de incidencia de casos confirmados de coronavirus por cada 100,000 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en opinión de algunos analistas, la comparecencia en televisión de las autoridades cubanas para hablar sobre la unificación de la moneda, el futuro de la libreta y otros aspectos relacionados con una llamada nueva normalidad no llenó las expectativas de los cubanos. Amado Gil amplía.
Gran expectativa tenía para algunos cubanos interesados en la realidad del país la comparecencia en la plataforma televisiva oficial del gobierno, la Mesa Redonda, del mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero. La periodista Joanny Sánchez estaba presta para llevar a su diario 14 y medio algún tema novedoso.
En Cuba decimos más rollo que película. Yo le agregaría más hoja que tamal.
Según dijo la periodista, en la calle se esperaba un anuncio relacionado con la creación de pequeñas y medianas empresas, que se anunciaran medidas para flexibilizar el tema de la agricultura y el uso de las tierras.
Recuerdo que a pie de calle se hablaba de que se iba ya a decir el día, el cronograma específico del fin de la dualidad monetaria.
Según nos dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, la intervención de las máximas figuras del gobierno fue positiva. Él espera que otros anuncios importantes vengan pronto.
En la etapa en que nos encontramos no son muchas las opciones. Por lo tanto, a mí me parece que son correctas las medidas porque no hay otras alternativas. Lo que yo pienso es que las medidas tienen que ir todas en su conjunto, o sea, tienen que agilizar próximamente los nuevos empleos que se van a crear, tienen que permitir las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no los problemas se resuelven solo en la esfera financiera.
Atento a la mesa redonda estuvo desde La Habana el reconocido economista Pedro Monreal, que de inmediato dijo en su cuenta de Twitter: la situación cubana parece reproducir el usual atolladero al que se han enfrentado todas las reformas planificadas. Debe hacerse primero una reforma de precios o una reforma de la empresa estatal. Por su parte, y sin dar detalles específicos, Díaz-Canel anunció el fin de los subsidios y un importante incremento de precios y salarios como parte de un proceso de devaluación de la moneda nacional. Pero dijo que la libreta seguirá por un tiempo más. Esto lo hizo, dijo Pérez Villanueva, para bajar la presión.
Lo de la libreta queda como algo de que se aclara para que la gente no tenga temor.
El gobierno detalló lo que sería la llamada nueva normalidad, que en definitiva es una apertura parcial de la economía del país.
Evidentemente, señoras y señores, la economía ha tocado fondo, las arcas están absolutamente vacías.
Para Monreal algo no quedó claro. ¿Qué se va a hacer primero, la reforma sustantiva de la empresa estatal o el establecimiento de un sector empresarial privado y cooperativo que facilite la reforma de la empresa estatal? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
30 grados en Matanzas, intervalos nubosos, viento soplando a 5 kilómetros. Son las 12:15 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió este sábado a la campaña con un acto en la Casa Blanca y dice sentirse genial.
Me siento genial, no sé ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Con esas palabras, el presidente estadounidense Donald Trump volvió el sábado a los eventos públicos, a 8 días de anunciar su contagio con COVID-19 y preocupaciones de que el mandatario aún podría contagiar el virus. Trump realiza un esfuerzo por relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata Joe Biden a 3 semanas de las elecciones presidenciales. Estamos comenzando muy, muy en grande con nuestros mítines porque no podemos permitir que nuestro país se convierta en una nación socialista. No podemos permitir que pase. Golpeado por su hospitalización de 3 noches la semana pasada, Trump se refirió a la crisis sanitaria, ante la cual su gestión ha sido duramente criticada. El viernes, Trump no paró de hacer campaña al afirmar falsamente que la COVID-19 ya tiene cura en alusión a la terapia experimental que le administraron. También aseguró que los médicos le habían dicho que estuvo cerca de morir en el peor momento de su tratamiento. Quiero que sepan, nuestra nación va a vencer este terrible virus de China, como lo llamamos. Y estamos produciendo poderosas terapias y medicamentos, y estamos curando a los enfermos, y nos vamos a recuperar. Y la vacuna está saliendo muy, muy rápido, en un tiempo récord, como saben. En una entrevista emitida en la noche del viernes por Fox, cuya fecha de grabación era desconocida, dijo estar libre de medicación y no tener problemas para respirar. Además del mitin previsto en Florida el lunes, llevará a cabo 2 actos de campaña adicionales la próxima semana en Iowa y Pensilvania. Sin embargo, el debate que sostendría con Biden el día 15 fue cancelado por la comisión encargada de la organización, por lo que solo queda una cita entre ambos el día 22 de octubre.
A propósito sobre la cancelación del segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden, la agencia francesa de prensa nos amplía.
La comisión encargada de organizar los debates de la campaña electoral de Estados Unidos anuló el viernes el segundo duelo entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, que se llevaría a cabo el próximo jueves en Miami. Tras el contagio de Trump de COVID-19, el comité decidió que el debate fuera de manera virtual, pero el mandatario lo rechazó de plano. La campaña del presidente había planteado posponer la fecha al 29 de octubre, pero el equipo de Biden se rehusó, señalando que el comportamiento errático del mandatario no lo autoriza a cambiar el calendario acordado en junio. Se esperaba que en el debate de Miami los votantes hicieran preguntas a los candidatos. La campaña demócrata acusó a Trump de no tener el valor de responder a los ciudadanos. Biden anunció el jueves que el 15 de octubre tendrá una sesión de preguntas y respuestas con votantes en ABC News. El tercer y último choque entre los aspirantes a la Casa Blanca está programado para el 22 de octubre.
Los expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos elevaron las alertas ante la inminente llegada de la temporada de frío, la influenza, la gripe. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos explica.
Recomendar la vacunación es la principal arma de los científicos para evitar que la inminente llegada de la temporada de influenza impacte con mayor severidad a la población, aún más vulnerable en medio de la pandemia de la COVID-19.
Estamos trabajando muy cercanamente con el equipo que está tratando de lanzar la vacuna del COVID, pero todavía no tenemos información certera. Lo que sí tenemos es una vacuna contra la influenza, por eso exhortamos a las comunidades que vayan y se pongan la vacuna. De esa forma evitan estar enfermos con influenza durante la pandemia.
Eduardo Asís es experto de los CDC en la temática internacional. Conoce a fondo la estacionalidad de enfermedades como la influenza en los trópicos y trabaja en estrecha colaboración con los ministerios de salud de los países del continente. Con base en este conocimiento, advierte que algunos sectores de la población estadounidense son más vulnerables ante la enfermedad.
Los afroamericanos y los hispanos y otras comunidades minoritarias están a alto riesgo de tener complicaciones de la influenza. con tasas hospitalarias mucho más altas que otras poblaciones. Y además de eso, están más inciertos de conseguirse la vacuna contra la influenza. Por eso es muy importante que esta temporada vayan a vacunarse.
En cualquier temporada de influenza, 45 millones de estadounidenses se enferman del virus. Hasta 810 mil son hospitalizados. Y el índice de mortalidad ha sido desde 12.000 a 61.000 desde el 2010, según datos de los CDC. La vacuna contra la influenza se puede proporcionar a bebés desde los 6 meses de edad y los expertos la recomiendan con mayor énfasis en esta temporada para mitigar complicaciones en medio de la pandemia de la COVID-19. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Son las 12:20, 31 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, los vientos soplan a 6 kilómetros. En Noticias de América Latina, el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez en Colombia, recobró la libertad por orden de una juez.
Álvaro Uribe podrá dejar su arresto domiciliario. Una jueza ordenó el sábado la libertad inmediata del exmandatario colombiano, que permanecía en detención desde hace 2 meses, mientras avanza el proceso en su contra por manipulación de testigos contra un senador de oposición. La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto la detención de Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El máximo tribunal lo investigaba en su calidad de senador en una causa que podría haberlo llevado a juicio y eventualmente a la cárcel. Sin embargo, Uribe renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, con lo que el expediente pasó a un juzgado de garantías que revocó el arresto domiciliario y le permitirá defenderse en libertad. Uribe, quien siempre ha alegado inocencia, es el político colombiano más influyente del siglo y a la vez el primer exmandatario detenido en la historia de Colombia. Es además líder del Centro Democrático, el partido en el poder y mentor del presidente Iván Duque.
A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció y escribió unas palabras al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su liberación. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Trump destacó que Uribe es un héroe y un aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el castrochavismo. Abro comillas, felicidades al expresidente Álvaro Uribe, héroe, receptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Siempre estaré de lado con nuestros compañeros colombianos, escribió el presidente Donald Trump. Vamos a Brasil porque este país registró 559 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas. 26.749 casos nuevos de la terrible enfermedad respiratoria, ha dicho el Ministerio de Salud. Brasil ha confirmado 5.082.637 infecciones del COVID y ha registrado 150.198 muertes, la cifra más alta en América Latina. Y a propósito, América Latina supera ya los 10 millones de casos del coronavirus y Europa se cierra un poco más ante la pandemia.
La pandemia de COVID-19 ya suma más de 10 millones de contagios en América Latina y el Caribe. La cifra alcanzada el sábado convierte a la región en la más afectada del mundo e incluye más de 366.600 muertes en el territorio. Más de la mitad de las infecciones corresponden a Brasil, que está a punto de superar los 150.000 fallecimientos. En números absolutos le siguen Colombia, con 894.000 casos y 27.500 decesos. Argentina, con 871.000 contagios y 23.255 muertes. Y Perú, que supera los 843.000 enfermos y 23.200 fallecidos. Sin embargo, Perú es el país que registra la mayor tasa de mortalidad del mundo en proporción a su población, con 101 decesos por cada 100.000 habitantes. El viernes, el Banco Mundial alertó que Latinoamérica y el Caribe sufrirán el peor impacto económico y en salud de todo el mundo por la pandemia y previó un retroceso del Producto Interno Bruto de 7,9% en 2020. Según un informe de la entidad, el número de muertos por millón de personas en América Latina es tan alto como en las economías avanzadas, pero los recursos disponibles para hacer frente al golpe son mucho más restringidos. En todo el mundo, la pandemia ha provocado al menos 1 millón de muertos y más de 37 millones de contagios desde diciembre, según cifras de la AFP. En la última semana, la situación empeoró notablemente en Europa, que registró un aumento del 28% en el número de contagios. En España, el gobierno decretó el estado de alarma en Madrid para frenar los contagios después de días de profundos debates entre las distintas autoridades. Durante 14 días, los habitantes de la capital y municipios vecinos deberán respetar confinamiento parcial o perimetral. En Italia, manifestantes se reunieron el sábado en Roma en rechazo a las nuevas medidas para frenar los contagios, incluyendo el uso de mascarillas en lugares públicos y la extensión del estado de emergencia a enero de 2021. La movilización se replicó en Londres, Dublín y Varsovia, donde los manifestantes también rechazaron el uso obligatorio de mascarillas, aún en medio de un incremento en el número de contagios.
Y en Venezuela, el 73% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición severa, según informa Caritas Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En el informe Monitoreo Centinela de la Desnutrición Aguda y la Seguridad Alimentaria Familiar en Venezuela, la organización no gubernamental Caritas, una dependencia mundial de la Iglesia Católica, registró que en el segundo trimestre de 2020, 73 de cada 100 niños sufre de desnutrición severa. Susana Rafali, directora de Caritas Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que esta desnutrición tiene dos consecuencias.
Pero en términos biológicos, la desnutrición en las etapas tempranas resulta también ya en la adultez en mayor propensión al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y al síndrome metabólico, que es obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión.
El informe refiere que la desnutrición se ha agudizado a consecuencia de la cuarentena social impuesta por el régimen de Maduro para contener la propagación del coronavirus. El 45% de los hogares no reporta consumo de carnes, el 74% no consume productos lácteos y el 55% no consume huevos. En promedio, el 58% de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico ni a nutrientes esenciales como el hierro. Según Rafali, la desnutrición podría revertirse en estos niños si tuvieran las condiciones ideales.
La desnutrición crónica, esa del mal comer día a día, que conduce a un retardo del crecimiento o conduce a anemia y conduce a otras formas de malnutrición, esa es mucho más difícil de revertir. Tendría que el niño pasar a un estado casi perfecto de acceso a agua pura, de todo su esquema de vacunación completo, de una alimentación balanceada. Y eso es muy difícil de conseguir en niños que viven en las condiciones de privación y marginación social que tenemos.
En Venezuela, el poder adquisitivo alimentario del salario oficial, equivalente a $1.40, cubre solo el 0.8% del costo de la canasta básica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, varios diputados opositores venezolanos denunciaron este sábado el aumento de la represión que consideran que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro contra las protestas que se han producido en septiembre por la escasez de gasolina. Esto durante una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Interior. Resaltaron allí especialmente la situación en Ciudad Guayana, en el amazónico estado Bolívar, así como en el municipio Guajira del noroccidental estado Zulia, fronterizo con Colombia. Según recoge un comunicado de la Asamblea Nacional de clara mayoría opositora. Durante el encuentro también alertaron acerca del secuestro del agricultor Ricardo Campos en el municipio del Socorro, en el centro estado de Guárico. La sesión fue encabezada por el parlamentario y presidente de la comisión, Freddy Varela, y en ella los diputados coincidieron en que varias regiones continúa allí el caos por el suministro de gasolina, según agrega la información. Entre tanto, un experto ha estimado que al finalizar el año, más del 70% de la economía en Venezuela estará dolarizada de facto. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2018 y de manera informal comenzaran a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela.
A final del 2020 debe estar la economía entre un 75 y un 80% dolarizada de facto.
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar.
Cada de Grecia, 44 meses, que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro, 63 meses, Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021.
En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba, conducido por Exil Garjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial, este sábado y domingo a la 1:00 p.m. y el lunes a las 9:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en este domingo 11 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 30 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros. Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana lanzaron este 10 de octubre una declaración contra la violencia policial en la isla, escogiendo como fecha el aniversario 152 del Grito de Yara, cuando se iniciaba la gesta emancipadora de Cuba. Minutos después de darlo a conocer, varios de sus firmantes fueron detenidos en la esquina de la sede del Movimiento San Isidro, entre ellos Tania Bruguera, Aminta de Cárdenas, Quirenia Yalit Núñez y Camila Ramírez Lobón, según informaron los periodistas Luz Escobar en su cuenta de Twitter. Uno de los firmantes y participantes es el escritor y opositor cubano Ángel Santiesteban, quien declaró a Radio Martí que el régimen se ha dedicado a realizar operativos para que a ellos que pertenecen a sus respectivos domicilios, y en ocasiones el tema noticioso se enfoca en el operativo policial en sí y no en el hecho de que ellos desean salir a expresarse.
Sí, y ahí es donde nosotros queremos recabar la atención hacia el nivel despótico del régimen y sobre todo para estas ínsulas que tienen ellos de querer pertenecer al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y esto es un llamado a aquellos que todavía pudieran dudar del régimen, porque es imposible que quienes cometen constantemente, diariamente, todas violaciones a los derechos humanos, pues es un acto de cínico que ellos conformen este comité, que sería quien rija la regla de los derechos humanos. A la cuadra de hoy debería avanzar todas las personas que están apoyadas, definitivamente la casa no es cárcel, y iban a salir de su casa a las 4:00 p.m. Quieren demostrar que los operativos no son efectivos.
Y Amnistía Internacional ha denunciado la represión desatada el sábado en Cuba contra los miembros de la sociedad civil independiente que conmemoraban el 10 de octubre, el aniversario del inicio de las luchas por la independencia. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que, hora después del hostigamiento policial, se denuncia la detención de la periodista cubana Camila Costa y de la escritora Catherine Bisquet. También subrayó que Amnistía Internacional exige a Miguel Díaz-Canel que ponga fin a la persecución del periodismo independiente en Cuba. Fuentes de la sociedad civil cubana informaron que Acosta fue detenida por espacio de 2 horas y Bisquet fue sometida a un acto de repudio antes de ser arrestada. Otros activistas y artistas y escritores detenidos el 10 de octubre en La Habana fueron Quirenia Yalit Núñez Pérez, Anameli Ramos, Luis Manuel Otero Alcántara, Camila Ramírez Lobón, Tania Bruguera, Aminta de Cárdenas, Amaury Pacheco, Claudia Jean-Louis, Alfredo Martínez, Michael Matos, Ileana Hernández, Héctor Luis Corcho, Esteban Rodríguez, Óscar Casanella, Iris Ruiz, María Matienzo y Gretel Cairús, entre otros. Y al cierre de la caravana anticomunista de Miami por la democracia y la libertad, el expreso político cubano Luis Zúñiga conversó con nuestro colega Paul Sfeir sobre sus impresiones en este evento, al cual describió como histórico y triunfal.
Estamos con don Luis Zúñiga, directamente desde la caravana anticomunista de Miami. Don Luis, sus impresiones sobre lo que ocurrió el día de hoy, esta mañana histórica.
Hoy Miami está en el centro de la noticia de los Estados Unidos con esta extraordinaria, desbordante manifestación de lucha por la libertad, por la democracia y contra el comunismo y el socialismo. Hoy la ciudad de Miami, con todos los exiliados de todas las nacionalidades prácticamente de nuestro hemisferio occidental, está diciéndole a los Estados Unidos no al comunismo, no al socialismo, porque es una amenaza. Y nosotros aquí en esta ciudad, que tenemos tantos dolientes, tantos que han pasado prisiones, persecuciones, familiares fusilados, familiares muertos, que han pagado un altísimo precio en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Brasil, en prácticamente todos los países de nuestro hemisferio por culpa del comunismo, están aquí hoy en esos vehículos, más de 30.000 vehículos calculados por las autoridades y por los helicópteros en esta ciudad, demostrando. Esta es la demostración más potente que hemos tenido, yo creo, por conocimiento en la historia de los Estados Unidos.
¿Su mensaje para toda la sociedad civil cubana?
El mensaje es: aquí tienen una fuerza gigantesca, que por eso vamos a derrotar a los totalitarios, vamos a derrotar a los comunistas, vamos a derrotar a los que han amordazado, aplastado y empobrecido a nuestros pueblos de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Aquí tienen la demostración de que somos una fuerza, que estamos activos, que estamos vivos, y que no se habla solamente de que somos los legendarios cubanos o los abuelos de los que comenzamos estas luchas. Aquí los tenemos jóvenes de todas las edades, de hijos y hasta nietos de los que iniciamos estas luchas en contra del socialismo y del comunismo, la juventud que está dando un paso al frente diciéndole no al comunismo, no al totalitarismo, no al socialismo, por la libertad y por la democracia.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió la libertad del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. La ONU declaró arbitrario el arresto de Silverio y pidió su liberación inmediata, subrayó la embajada en su cuenta de Twitter. También aseveró que Silverio Portal Contreras necesita atención médica urgente, pues perdió la vista en un ojo. El régimen debe liberarlo y cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de buscar un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, recalcó la embajada de los Estados Unidos. Y a propósito, la seguridad del Estado invitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, a visitar al preso político en la cárcel 1580, donde está recluido, pero la oferta tenía una condición.
Querían obligarme a hacerme la prueba de COVID para llevarme a ver a Silverio. Yo le dije que no. Una, no puedo acondicionarme a ello. Y otra, ¿cuál era el objetivo de hacerme la prueba de COVID? Contagiarme. Yo digo, si el objetivo de ustedes es hacerme el COVID para ver el Silverio, ustedes no son tan buenos nada. Y eso es preocupante. Yo ahora, aparte de que temo por la vida de Silverio, también temo por la vida mía.
La opositora recibió el ofrecimiento de la policía política tras ser detenida el sábado cuando se dirigía a encontrarse con su grupo para participar en las actividades convocadas por el 10 de octubre, aniversario del inicio de la Primera Guerra de Independencia contra España. Y Juan Papier, funcionario de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, afirmó que una de las misiones internacionalistas de Cuba es la de obstruir la labor del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Carmen María Rodríguez informa.
Abusadores en serie de los derechos humanos no deben de ser galardonados con puestos en el Consejo de Derechos Humanos, afirmó en comunicado Louis Charbonneau, director para Naciones Unidas de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. Otro país que intenta socavar la labor de derechos humanos de la ONU es Cuba. A esto se refiere en rueda de prensa Juan Papier, funcionario para Latinoamérica de Human Rights Watch.
Cuba works as if one of its main missions internationally or if it's a full-time job were to obstruct, to hamper the work of the Human Rights Council and any other human rights bodies in the UN.
Cuba tiene como una de sus principales misiones internacionales o una labor tiempo completo la de impedir o obstruir la labor del Consejo de Derechos Humanos y otras entidades similares en la ONU. Papier dijo que ya Cuba tiene un comportamiento establecido, como lo ha demostrado en las otras ocasiones que ha ocupado un escaño en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En las cuatro ocasiones que ha estado en el Consejo de Derechos Humanos, Cuba ha trabajado arduamente para impedir el escrutinio internacional en Yemen, en Myanmar, en Burundi y Siria. Juan Papier añadió a nombre de Human Rights Watch que La Habana también tiene como objetivo el de respaldar a gobiernos abusadores en serie de derechos humanos.
And of course, one of its main objectives is to protect abusive governments like the government of Nicolás Maduro in Venezuela.
Por supuesto que uno de sus principales objetivos es el de proteger a gobiernos abusivos como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Se da por sentado que Cuba ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos a partir de enero del 2021. Ahí se expondrá la perspectiva de su política exterior, que en el caso de Venezuela le aísla en relación a la mayoría de países latinoamericanos y de la totalidad de la Unión Europea. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y oficiales de la Seguridad del Estado visitaron al preso político Michael Herrera Bonet, paciente de VIH-Sida, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncia desde la prisión para reos con esta enfermedad en Güines, provincia de Mayabeque. Herrera Bonés, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, quien dio detalles a través de Radio Martí.
El problema de Michael Herrera Bonés fue que la policía política se presentó en la prisión de Güines con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncia, ellos podrían hacer por él, o sea, llevarlo a un hospital, o sea, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a su chantaje, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bonet necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en qué es lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos y si la misma llamada lo dice, no puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Y aumentan las represalias también en contra del opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta en la ciudad de Santa Clara. Bravo López dijo a Radio Martí que después de que las autoridades no le han dado respuesta a una reclamación por artículos decomisados durante un allanamiento a su vivienda, ahora arremeten en contra de sus padres.
El pasado día 30 asaltaron mi vivienda una vez más. Esta vez nos robaron un equipo, un triciclo eléctrico, el cual nosotros estábamos utilizando para entregarle alimentos a nuestros propios activistas. También una impresora láser con una computadora laptop. Y bueno, nada de eso lo han devuelto hasta ahora. Ayer hicimos reclamaciones formales en Fiscalía Militar, en la delegación provincial del MININ, como también en Fiscalía Civil. Estamos esperando que se nos dé una respuesta en el término acordado. Debido a todo esto, han incrementado la represión y las estrategias maquiavélicas contra mi persona y así que levantar la posición mía ante el régimen, ¿no? Han venido haciendo dos o tres cosas verdaderamente sucias. En este caso, mi mamá, que es una señora ya enferma, la cual vive sola, tiene problemas con la vivienda y, bueno, se había hecho todo un papeleo para poder obtener un subsidio y, sin embargo, ese subsidio fue cancelado por la estrategia de la Seguridad del Estado para así que ella influenciara sobre mi persona de que yo me retirara de la lucha en la cual estoy. Algo que no va a suceder también, mi papá, que es pequeño agricultor, que toda la vida hemos vivido del campo, aquí tiene reses y ahora quieren descomisarle 6 reses. ¿Por qué quieren descomisarle las 6 reses? A mi padre decir que él no va a dar explicación ninguna ni que me va a convencer de nada. Pues la Seguridad del Estado ha hecho todo este tipo de estrategias para poder con el registro pecuario aquí en la ciudad de Villa Clara, pues bueno, descomisarle 6 animales que con tanto sacrificio y trabajo él ha criado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, Cuba fue, desde hace décadas, una dictadura que se dedicaba al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Para el narcotraficante en jefe Fidel Castro, ese negocio significaba la ganancia de cientos de millones de dólares. Además, el daño que le causaba al imperialismo yanqui al inundar los Estados Unidos de cocaína para que, en especial, los jóvenes se convirtieran en viciosos y destruyeran sus vidas, las de las familias, y la sociedad tuviera ese cáncer terrible que son las drogas. Les recuerdo que Fidel Castro odiaba la sociedad, no solo la norteamericana, también odiaba al pueblo de Cuba. Quedó traumatizado desde su niñez. Su padre, Ángel Castro, un gallego cuatrero que tenía una finca en Virán, en Oriente, no lo reconoció como hijo hasta que Fidel Castro tuvo 12 o 13 años de edad. Su odio, rumiado durante décadas, lo volcó contra el pueblo cubano. Fidel Castro no tenía obstáculos morales de ninguna índole. Por eso, el traficar drogas, el convertirse en socio de Pablo Escobar, era para él una inmensa satisfacción. Los detalles de esa amistad con el más famoso de los narcotraficantes se conoce porque el lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, Juan Jairo Velázquez, más conocido por Popeye, lo cuenta en su libro titulado Sobreviviendo a Pablo Escobar, que publicó después de pasar 23 años y 3 meses en la cárcel. Por este libro se conoció y aquella amistad entre esos dos criminales en beneficio de Pablo Escobar, se sabe que este quería a su gente y los ayudó y lo tenían como un Robin Hood. El pueblo cubano maldice la memoria del culpable de la destrucción y de la situación por la que hoy atraviesa la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:45, el anuncio de las posibles nuevas sanciones de la Unión Europea a Nicaragua pueden agudizar la crisis económica que vive ese país centroamericano. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La Unión Europea advirtió que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión y amenaza con nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega si se aprueban las cuestionadas leyes de control de agentes extranjeros y ciberdelitos, lo que pone en aprietos a la economía del país al abrirse la posibilidad de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de asociación de la Unión Europea y los países centroamericanos. El ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advirtió sobre las potenciales consecuencias de insistir en la aprobación de estas leyes.
La negativa para que Nicaragua pueda continuar participando en el acuerdo de asociación y posiblemente la sanción que se avecine sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de asociación que tiene Europa con Centroamérica.
En tanto, el economista Luis Núñez valoró el impacto del cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con 3 años consecutivos de recesión económica.
El comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones. Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completaron Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablando del coronavirus, hasta este sábado había 36.930.000 casos de coronavirus en el mundo. Se estima que 1.067.766 personas han perdido la vida, según un recuento. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con casi 7.600.000. Los otros países con más contagios confirmados son India, Brasil y Rusia. Y en otra noticia del mundo, Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de violar el alto al fuego en Nagorno-Karabaj.
Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente el sábado de haber vulnerado el alto el fuego acordado unas horas antes con la mediación de Rusia. El acuerdo entró en vigor a las 12 horas locales y era relativamente respetado. Debía permitir el intercambio de prisioneros de guerra y de los cuerpos de víctimas. Según un periodista de la AFP, los bombardeos cesaron y las sirenas que avisan de ataques inminentes estaban mudas. Minutos después de que la tregua entrara en vigor, ambos bandos enfrentados se acusaron de todas formas de haberla violado. Poco antes, el mediador Artak Belgarian había afirmado que las fuerzas azerbaiyanas bombardearon de nuevo zonas civiles de Stepanakert. En las calles desiertas se veía algunas personas en busca de comida y asomándose a las puertas de sus casas a la espera de algún eventual ataque. Esta operación militar es nuestra mejor oportunidad. Si no nos devuelven nuestra tierra, como dijo nuestro presidente, con un cronograma especial para cuando se retiren, entonces esta operación es nuestra mejor oportunidad. No tendremos otra. Estábamos viendo las noticias en la televisión. Vi un reportaje con un periodista hablando desde el balcón de mi apartamento, pero me dije a mí misma, esta no podía ser nuestra casa. Luego descubrimos que sí era nuestra, desafortunadamente. Este alto el fuego supone la primera esperanza seria de poner fin a los mortíferos enfrentamientos que desde el 27 de septiembre oponen a las fuerzas azerbaiyanas y separatistas armenios de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, apoyados por Ereván. Los enfrentamientos han causado al menos 450 muertos. Nagorno-Karabaj es una región en la que rusos, turcos, iraníes y occidentales tienen intereses, por lo que se teme que el conflicto se internacionalice.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la próxima apertura en el turismo internacional en la isla. Es nuestra noticia en perspectiva.
Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno cubano apuesta a abrir Varadero para intentar atraer los turistas. ¿Cómo tú ves la perspectiva del gobierno cubano de reabrir el turismo? ¿Será exitosa o tú crees que está condenado al fracaso la próxima temporada del turismo por el COVID internacional?
Sí, mira, Cuba es parte del mundo y los turistas que vienen a Cuba proceden de países donde incluso también está el virus chino. Ahora se ha anunciado que el próximo 31 de octubre entrarán en Cuba algunos turistas alemanes, irán a Varadero algunos turistas alemanes, pero indiscutiblemente todo eso tiene en estos momentos un costo adicional. Por cuanto a esos turistas hay que mantenerlos constantemente bajo vigilancia médica, si se quiere hacer un turismo de calidad, porque si no, con un solo turista contagiado en un grupo, bueno, es igual que una papa podrida dentro de un saco, se pudre el resto de las papas. Y creo que esta apuesta para que los ingresos de Cuba aumenten de nuevo a través del turismo es una apuesta errática en esta situación. Me parece que además de eso sale perjudicado también el pueblo de Cuba. No solo este problema del confinamiento, sino que las tripulaciones, por llamarlas de algún modo, las tripulaciones de cubanos que trabajan en esos cayos, hay que rotarlas. Y cuando salen del cayo, pues tienen que estar 14 días en confinamiento y poner otra tripulación. Y entonces ya no es lo mismo, porque ya no es aquel grupo de personas entrenadas que tenías acostumbradas a trabajar allí, etcétera. Y sabes bien, el trabajador cubano no es un trabajador dado a la eficiencia, producto de lo mal pagado que es. Entonces todo esto va a estar en contra de la posibilidad de un turismo con resultados, buenos resultados.
Hasta hace escasamente 4 semanas, los turistas canadienses que estaban en la callería de Cayo Coco y Cayo Guillermo iban a Morón. La interacción de los trabajadores cubanos que iban al Cayo y regresaban después de 14 días a los diferentes municipios de la provincia de Ciego de Ávila, esa es la razón del rebrote en Ciego de Ávila, que es una provincia que solo tiene, Marta, 400.000 habitantes y, sin embargo, hoy tiene la tasa de incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes más alta de Cuba, 59.03. ¿No es accidental?
No, seguro. Estoy convencida que la interacción con los trabajadores del turismo va a seguir trayendo infecciones en diferentes lugares del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:53, la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de la constipación o el problema del estreñimiento.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua, y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días, 30, 45 minutos, le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas se reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las tres medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
12:56, el español Rafael Nadal se corona en el abierto de Roland Garros. Más deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes, los deportes de este fin de semana. Este domingo, a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, se va a efectuar el sexto partido de la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, después que el viernes por la noche, señores, Jimmy Butler forzó a un sexto partido en el triunfo del Miami Heat, muy cerrado ante los Lakers de Los Ángeles, con marcador final de 111 puntos por 108, pese a que LeBron James de los Lakers anotó 40 puntos. Este domingo, de ganar el Miami Heat, forzaría a un séptimo y último partido contra los Lakers, que se efectuará este martes 13 de octubre a las 9 de la noche, hora de Cuba. Pero para ello, reitero, el Miami Heat tendrá que ganar este domingo a las 7:30 de la noche. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, este domingo a las 7:37 estaremos transmitiendo el partido entre Tampa y los Astros de Houston, primer encuentro de la gran final de la Liga Americana. Y Pepe Campos, el Champi, estará transmitiendo en vivo para Cuba a través de nuestra emisora, reitero, 7:30 de la noche, hora de Cuba, comenzando esta transmisión. Después que el Tampa, señores, el viernes por la noche eliminó a los Yankees de Nueva York con marcador de 2-1. Y bueno, el pitcher perdedor fue el cubano, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, quien permitió un cuadrangular en la victoria del equipo tampeño, ese jonrón de Brochero, que bueno, se fue en noche perfecta 2-2 con ese jonrón ante Aroldis Chapman, que a la postre fue el derrotado. Así que, señores, Tampa contra los Astros este domingo comenzando a las 7:30 de la noche, y el lunes doble cartelera, Tampa frente al equipo del Houston, 4 de la tarde, hora de Cuba, y Atlanta, que tendrá su primer encuentro en la serie por el título de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, señores, Yuriel Cruz Gamboa, campeón olímpico y varias veces campeón mundial profesional, va a combatir tan pronto como ya el sábado de la próxima semana en Hollywood, muy cerca de la ciudad de Miami, contra el joven norteamericano Devin Haney, quien es el actual campeón del peso ligero por el Consejo Mundial de Boxeo. Gamboa, conocido como el ciclón Guantánamo, trata de reverdecer laureles tras perder su último combate en diciembre del pasado año contra Jerbonta Davis en combate efectuado en Atlanta estado norteamericano de Georgia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Nos vamos, gracias por su gentil sintonía. Desde el estudio estuvo el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que continúen en la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio.